Continuáis sintonizando con Radio Clara. Vamos a hablar una vez más, un día más, de memoria histórica, de fosas, de desapariciones forzadas. Ahora tenemos que meter ahí ya a jueces, a Audiencia Nacional, el señor Garzón, y por último entra en escena ya la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el fiscal Zaragoza. Y vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con Octavio Alberola, compañero libertario, residente en París, un veterano militante del movimiento libertario desde hace mucho tiempo, que conocéis aquí porque siempre hemos hablado con él referido a asuntos de memoria histórica, pero en especial al caso Granado y Delgados, a su revisión de la sentencia, y siguen en esa plataforma, en ese colectivo. Octavio, buenos días.
Sí, buenos días, Manuel.
Dinos tú cómo se llama, porque yo siempre me lo apunto y lo vuelvo a olvidar. ¿Cómo se llama concretamente el grupo por revisión Granado?
Grupo por revisión del proceso Granado Delgado.
Muy bien, muy bien.
Sí, bueno, que seguimos manteniendo, porque hay presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, no para obtener la revisión, sino para seguir denunciando la hipocresía y la vergüenza y la cobardía de esta democracia que tenemos en España, que sigue validando las sentencias franquistas, pese a que ya se han pronunciado institucionalmente dos veces, en el 2002 y en el 2000 y en el 2007 con lo de la ley de memoria histórica, denunciando lo que fue el régimen de dictadura de Franco, y pese a eso, pues, que lo han condenado, lo han denunciado su ilegalidad, etcétera, etcétera, y sin embargo siguen reconociendo como legales las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la dictadura.
Bueno, muy bien, eso.
Es por eso que mantenemos ese recurso para seguir denunciando esto.
Muy bien, hablaremos de él cuantas veces haga falta, pero hoy sí queríamos hablar más que nada de lo que últimamente está en los medios de comunicación.
Sí.
Después de que Baltasar Garzón se declarara competente en la investigación de esta causa y lo transformara en un proceso judicial y ya se dieran las primeras órdenes o permisos para reabrir fosas comunes y empezar a un poco, como dice mi pueblo, con perdón, empezar a el baile en serio. Parece ser que hay mucha gente que ha torcido el gesto más allá de lo que en principio había hecho, que era en lo mediático pues una fuerte campaña contra Baltasar Garzón y sus intenciones, y ahora ya el empleo con toda la batería de posible de la judicatura, es decir, recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, concretamente el fiscal Zaragoza, ya no solo ante Garzón, sino ante la Sala de la Audiencia Nacional. Un poco podíamos charlar de ello, aunque querría empezar porque tú, cuando Garzón ya se declaró competente, escribiste un artículo que está en la red, que hemos reproducido muchas páginas web y que hemos podido leer, en que decías un poco que Garzón con este auto pues enterraba un poco todo esto, ¿no?
Sí, bueno,
¿a qué te referías?
El título de ese texto que ha circulado por las webs es Sepultura institucional para la memoria histórica.
¿Qué pretendías decir o qué quieres
pues
decir?
Pretendía decir, y creo que lo decía bastante claro,
eso es,
que el gobierno de Zapatero, no solo porque representa al Estado español de la democracia constitucional que tenemos desde hace 30 años,
sí,
sino porque pues representa en cierta manera la mayoría de este país, desgraciadamente, es que no quieren ir más lejos de lo que está reglamentado dentro de esa ley que ni siquiera se llama de memoria histórica, pero en fin, conocida con ese nombre, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, además comentaba, a partir de una gestión iniciada hace unos días por la nieta del presidente Companys de
sí,
Cataluña, que fue acompañada por el consejero Saura de la Generalitat a ver al ministro de Justicia para presentar una solicitud dentro del marco de esta ley de memoria histórica de reconocimiento de la personalidad del presidente Companys, para que se le extienda un certificado, pues de eso,
De buen chico,
¿no?
Sí.
De que fue injustamente juzgado y asesinado. Bueno, ya sabéis, pues, que esta ley no se ha atrevido, el gobierno socialista con esta ley no ha querido ir más lejos que eso, que las víctimas soliciten este certificado, puesto que no ha querido anular las sentencias como lo pedían, pues, todos los colectivos de víctimas y de memoria histórica. Bueno, me parece que es claro que el gobierno tiene esa intención de no ir más lejos de lo que ha concedido en esa ley como rehabilitación de las víctimas de la represión franquista. Y bueno, pues ya el ministro de Justicia anunció que iba a iniciar los trámites, por supuesto, y aceleradamente para el caso de Companys, para que se dé ese certificado, pero que en lo que pedía la nieta, de que se procediera después a la anulación de la sentencia, pues que eso ellos no se pronuncian, que eso será siempre de acuerdo a lo que decidirá los tribunales y la fiscalía. Es decir, que siguen pues queriendo limitar esa rehabilitación a lo que está estipulado en esa ley, ¿no?
Uh-huh.
Y digo esto porque a principio de esta nueva legislatura, Esquerra Republicana y Izquierda Unida habían presentado en el Congreso dos proposiciones no de ley para modificar gran parte del contenido de esta ley, y sobre todo en este caso, ¿no?, de que consideraban que era insuficiente este reconocimiento, que además tiene que ser solicitado personalmente, no es un reconocimiento colectivo, y proponían pues una revisión general de esta ley para que pueda llegarse a esa anulación colectiva.
Sí.
Pero pues ya sabemos lo que vale la representación parlamentaria de Izquierda Unida y de Esquerra Republicana, que son los únicos grupos parlamentarios que por el momento han pedido esto. Los demás grupos pues siguen apoyando a la posición del gobierno de no ir más lejos, de darse por satisfechos con esta ley y de dejar ya enterrado este problema de memoria histórica, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que yo denuncio, venimos denunciando, no soy el único, somos muchos que pensamos eso, y que era una vergüenza pues que haya gentes que se presten ya a que el gobierno pueda salirse con la suya, ¿no? Y en el caso particular del presidente Companys, bueno, que la familia no se haya atenido a eso y que lo pida, pero lo que era vergonzoso que ni siquiera la Generalidad de Cataluña haya sido ella, porque según la ley podían las instituciones también pedirlo, colectivos o partidos políticos o inclusive instituciones como la Generalidad, podrían haber pedido eso, pues tampoco, ni siquiera eso, ¿no?
Uh-huh. La Generalitat no defiende a un presidente que fue de la Generalitat.
Bueno, como están negociando lo del estatuto y todas esas cosas, pues todo eso son cambalacheos, ya sabes, ¿no?
Sí, cosas.
La realidad es que, pues, tanto el gobierno como yo creo que todos los partidos, ¿no?, porque inclusive Izquierda Unida ha presentado en esta legislatura esta petición de modificar la ley, pero sabes que en la legislatura pasada fue gracias a sus negociaciones que la ley salió adelante.
Sí.
Bueno, en fin, el hecho concreto es que el gobierno socialista, por las razones que sea, ellos alegan que ya eso es suficiente, tal y tal, y bueno, dan a entender que no se puede ir más lejos, ¿no?
Sí.
El ir más lejos significa reconocer que la transición fue muy bien atada, como dijo Franco, ¿no? Y que consideran que sigue bien atada, ¿no?
Uh-huh. Bien, ¿y por qué entra ahí Garzón? ¿Por qué metes tú a Garzón titular de
Entonces, en esto, sabes que Garzón, a solicitud de una serie de asociaciones de memoria histórica, sí, inclusive de la Comisión de Memoria Histórica de la CGT,
sí,
se tuvo que abrir, al fin podía negar, haberse negado, claro está, ¿no?, a una causa sobre los casos de los fusilados y desaparecidos y enterrados en cunetas y demás durante el comienzo de la Guerra Civil. Esta denuncia él tenía que dar una respuesta, sea diciendo que no era competente, excusándose o aceptando el seguir la causa, ¿no?
Sí.
En el caso de Garzón, además de, bueno, de lo que personalmente cada uno de nosotros puede pensar de él, de su conducta como magistrado, etcétera, etcétera, hay un hecho que él no podía olvidar, ¿no? Es que últimamente, en los últimos años, digamos, se había convertido en el hombre que perseguía, en el juez que perseguía a los dictadores en el mundo, ¿no?
Sí.
Con el caso de Pinochet y todas esas cosas. Bueno, curiosamente, en España, pues, no habían hecho nada. Claro que él siempre daba como excusa de que no lo hacía por cuenta propia, que era porque le presentaban denuncias, era solicitado para ello, por las víctimas, ¿no?
Sí.
Es verdad que de una manera oficial no se le había solicitado, pues se le había solicitado públicamente muchas veces que se manifestara al respecto y no lo había hecho, ¿no?
Sí.
Solo lo hizo cuando ya sonó mucho lo de la ley de memoria y comenzó a hacer declaraciones públicas diciendo que sí, que habría que abrir una comisión de verdad, de la verdad, etcétera, etcétera. Es decir, que ante esta denuncia presentada por las asociaciones era muy difícil que él se denegara, ¿no?, personalmente.
Sí, 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 entendible.
Entonces, tomar una decisión en el sentido de decir soy competente para ello y voy, bueno, el auto ese que ha sido que ha pronunciado y que ha sido dado a conocer públicamente, ¿no?
Sí.
Para él, según yo, quizá me equivoque, no le traía ninguna complicación mayor, puesto que inclusive en el caso de que la fiscalía no lo impugnara, en el caso de que le dejaran, digamos, las instancias de la justicia española le permitieran seguir adelante, pues en el auto está claramente especificado que la responsabilidad penal a las personas que él supone como responsables de aquellos actos, si está muerto, pues daría por enterrado la causa, ¿no?
Sí.
Es verdad que pide nombres de gentes menores, de responsables menores, que pueden ser personas de la Falange, que en algún caso quizá puedan haber tenido alguna responsabilidad directa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí todo está por alargar. Es un proceso que aún en el caso de que, siguiera, entra dentro de los meandros de la cuestión jurídica y podría ser objeto de un sinfín de recursos, ya el primero, el de la fiscalía.
Sí.
Entonces, quiero decir, de su parte, me parece que no es un acto de valentía, sino que es un acto que va dentro de la línea que le confirma dentro de lo que hasta ahora, la personalidad, digamos, que se ha ido haciendo hasta ahora, ¿no? Quizás sí tenga ganas de seguir adelante, es posible, eso no lo pongo en causa, ¿no? Lo que me refiero yo es que este auto está limitado exclusivamente a los casos de los desaparecidos y enterrados, pues, anónimamente, la responsabilidad penal es una cosa muy dudosa que se pueda seguir adelante y que las conclusiones finales serían pues que las personas puedan recuperar los restos de sus familiares y que los puedan enterrar.
¿Y no se ve ahí, o no ven el peligro precisamente desde el Estado y lo que representa la Fiscalía como parte del Estado, el hecho de que se pueda juzgar un régimen, una dictadura, y una etapa de la historia muy reciente de nuestro país, que han pretendido por todos los medios pues pasar por encima de ella, ocultarla, ningunearla, es decir, que no se supiera y no se hablara mucho de ello? Es decir, el hecho de que se juzgue, aunque obviamente las personas, la mayoría, los máximos responsables están muertos y bien muertos, y menos mal, decía hoy un compañero, y menos mal que están muertos, pues el hecho de que se llegue a producir un juicio, pues acabe diciendo que la persona está muerta, pero que queda claro que se produjeron delitos de lesa humanidad, es decir...
Sí, pero digo, no olvidemos dos cosas, ¿no?
Es decir, que se juzgue al régimen aparte de, como dice el presidente Zapatero, que la historia haya juzgado al franquismo, pero que se juzgue formalmente, es decir, que una audiencia nacional o un juez de la audiencia nacional pueda dictar una sentencia en la que quede claro, y eso tiene un valor, digamos, superior al que cada uno ya hayamos hecho o hayan hecho de históricamente del régimen franquista, que no tiene muchas vueltas más que darle, ¿no?
Sí, bueno, para comenzar, a mí me parece que hicieron bien las asociaciones en tratar de mojar a Garzón.
Sí.
Desde ese punto de vista no hay lugar a dudas, ¿no? Además, yo lo he apoyado abiertamente. Ahora, ¿es que Garzón realmente se moja? ¿Es que realmente se va a defender uñas con las uñas su derecho a ser competente en el caso? Ya lo veremos, ¿no? Eso yo no lo quiero juzgar. Lo que sí digo y pienso, puedo equivocarme, es que esta decisión de Garzón sirve al gobierno para que se centre todo en esto de los desaparecidos, y sobre todo, ya ves, lo han apoyado desde el gobierno diciendo que sí, que las familias tienen derecho a recuperar los restos familiares, a enterrarlos, tal,
pero
¿no?
hasta ahí van a apoyar.
Hasta ahí, claro.
A partir de ahí ya no les gusta la idea.
Claro, hasta ahí. Ahora, desde siempre, cuando se ha denunciado todos esos crímenes, se supone que hay responsables, ¿no? Bueno, estos responsables desde hace muchos años saben que era el régimen franquista.
Sí.
El 2002 el Parlamento lo ha condenado.
Sí.
Bueno, inclusive el PP votó esa condena. Bueno, para ellos lo que no quieren, yo creo, es que estos asuntos sigan preocupando a la opinión pública española en ciertos momentos. Quizá hay momentos en los que les viene muy bien que esto se hable, sabiendo que no va a ir más lejos, porque ¿a qué puede llegar eso? Puede llegar a la condena de los responsables, bueno, de acuerdo, penalmente,
sí.
Porque ya te digo, la condena del régimen institucionalmente ya está establecida.
Sí.
Lo que no está establecido es lo que no está es desatado lo bien atado que ataron la continuidad institucional, como lo vemos en todas las instituciones del Estado, y sobre todo en lo que corresponde a la justicia. Ahora, no es solamente la Fiscalía, sino que hay otras instancias, el Tribunal Supremo, después habría el Tribunal Constitucional, en donde todas esas cosas pueden pasar años discutiéndose si son posibles o no posibles, ¿no? El que el juez decida hacerlo no significa que ya que lo podrá hacer. Entonces, fíjate que también en la decisión de la Fiscalía de recusar a Garzón, sin embargo, dicen que pueden seguir abriéndose las sepulturas y demás, porque
sí,
además eso está estipulado dentro de la Ley de Memoria Histórica.
Sí.
Que el Estado asuma un papel más directo, a eso tampoco les molesta ni al gobierno ni a los que han defendido esa ley. El problema es el resto, ¿no? Y el resto es en qué medida la democracia que tenemos está, cuando decimos atada, ¿qué significa estar atada, no? Pues significa que en el orden político y en el orden, sobre todo social, lo que fue la garantía que la transición dio a todo este sistema de expropiación de que sirvió para que un montón de fascistas se hicieran ricos y se hicieran dueños de la economía española, y que son los que dictan en realidad lo que debe ser también la política social en España, que eso no cambie, ¿no? Y claro, eso no es solamente una cuestión institucional, es una cuestión de opinión pública. Opinión pública significa que en la medida que hay una media España o más de una media España que no quiere que se cambie este orden institucional y que electoralmente pueden cambiar de gobierno y que será un nuevo gobierno el que tendrá que decidir también si estas cosas pueden seguir adelante o no adelante, todo eso es lo que queda hipotecado después de que la guerra civil no solamente fue una guerra civil entre dos bandos que se disputaban, yo que sé, la hegemonía del Estado, era una cuestión también de lucha social. Todo eso es lo que está y será siguiendo siendo olvidado, ¿no? Uh-huh. Olvidado no solo porque institucionalmente tienen las posibilidades de que no se recuerde, sino también porque han conseguido que todo se centre en este debate de tipo casi se puede decir jurídico, y que el otro, que podría despertar una cierta rebeldía en la gente que está viviendo las consecuencias de lo que fue esa hipoteca económica y social, la gente reaccione. Bueno, pues todo eso me parece que no se consigue a través de este tipo de encerrar la denuncia de lo que fue aquel pasado, para lo que sirvió la dictadura, porque permite, te digo, limitarlo a esos aspectos que tienen un aspecto, un valor o jurídico o puramente humano, ¿no? Uh-huh. En fin, no sé si soy claro.
Sí, bueno.
Ahora, creo que sea la culpa de los que mandan, sino también de que, desgraciadamente, pues la guerra civil, los 40 años de dictadura y después toda la evolución de la sociedad han contribuido a que inclusive en los sectores que tendrían que ser más rebeldes, más reivindicativos, pues no lo sean, ¿no? Que son la propia clase trabajadora, ¿no?
Uh-huh. Pero el hecho, Octavio, de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurra con tanta contundencia e intentando ganar el recurso, puesto que recurre ante la sala y no ante el juez Garzón, es decir, que van con ganas, y la Fiscalía obedece órdenes, están directamente en las órdenes del gobierno, ¿no?, del Poder Ejecutivo. El hecho de que se empleen tan a fondo como hace el fiscal Zaragoza, en este caso, quiere decir que no solo no quieren dejar hacer, sino que se oponen frontalmente, ¿no? Y si bien, como tú has dicho, no será esta la solución, no será el mejor camino, no tiene pinta de que cambien, pues, la conciencia de la gente, de la transición y todo lo que significó, y de la represión del franquismo, pero sí que había puesta muchas esperanzas en que por lo menos, digamos, entre comillas, se les dé un toque, ¿no? Se diga, esto está cambiando, es lo menos que podemos hacer, lo estamos haciendo, y estas asociaciones a las que tú has nombrado, entre ellas esta CGT, esta plataforma de las desapariciones forzadas del franquismo, pues ha puesto como muchas ganas, y han muchos años trabajando en ello. Y yo creo que sí que tiene una importancia, aunque no sea total, como tú dices, y no sea la solución de todos los males, que es como un revés importante el que la Fiscalía meta tantas ganas en ello, ¿no?
Pues más que la Fiscalía, ha sido el propio Zapatero el que ha dicho que para él el franquismo ya estaba juzgado por la historia.
Claro, eso da la medida de...
Uh-huh. Bueno, quiero decir que el gobierno social, para ser claros,
sí.
El PP, del PP no vamos a esperar que sean ellos que nos den razón, ¿no?
Está claro.
De los que se podía esperar que tuvieran una actitud más valiente era de los socialistas. Lo que fue la discusión y todas las negociaciones que hubo que haber para llegar a esa ley de memoria histórica, quedó bien claro hasta dónde los socialistas querían llegar. desde el gobierno y como partido, porque inclusive cuando estaban en la oposición no iban tampoco mucho más lejos, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces, que ellos hagan actuar a la fiscalía, pues normal, aunque te dicen que la fiscalía es autónoma.
Bueno, eso se lo
ellos
cree.
No da, bueno, sí, pero
eso se lo cree nadie.
Me refiero a que el que sea la fiscalía y que represente al gobierno, el Ministerio Público, ya el Partido Socialista en eso ya han dicho que ellos no van más lejos, ¿estamos claros? Ahora, que se haya intentado por parte de estas asociaciones provocar
sí.
a que la justicia se meta y que lo hayan hecho a través de Jasón, yo lo encuentro muy bien, ¿no? Es una, nosotros cuando hemos presentado los recursos era lo mismo, no es que confiáramos en que esa gente hiciera justicia histórica, pero era una manera de ponerlos en evidencia y seguir avanzando, digamos, en el orden público, en el orden de la opinión pública, el debate sobre esa memoria, ¿no? En ese sentido está bien. Ahora bien, si se limita el problema exclusivamente al hecho de desenterrar a los que fueron enterrados ilícitamente, sí, para que se les dé una sepultura y demás, y para que sea el Estado que lo pague, etcétera, ¿no? Y si después se acepta que el reconocimiento, la rehabilitación de esas víctimas se tenga que hacer individualmente como lo estipula la ley, pues será el gobierno que habrá salido ganando con ello. Me parece que la cosa es clara.
Sí.
Ahora, pensar que, porque aún suponiendo que el juez Garzón pudiera ir adelante y que declarara que venciera todos los obstáculos jurídicos que desde el gobierno le pueden poner, más toda la magistratura que hay de derecha también, no hay
sí.
que olvidarse de ello. Bueno, suponiendo que él pudiera ir adelante con todo eso, si lo hace, estará muy bien, yo defenderé si él tiene esa valentía de seguir denunciando eso, ¿no? Pero pensar que eso pueda seguir adelante, si sigue adelante, se llegaría nada más a eso, a que sería legal hacer la búsqueda de las personas desaparecidas y a lo sumo condenar a los responsables de la lista que él ha hecho, ¿no? Una condena de tipo simbólico, puesto que todos están muertos además, ¿no? Sí. Si ya con eso, como el otro ha dicho, como Zapatero ha dicho, para ir la historia y ya juzgado la historia, significa ya están todos muertos, ya esto es una cosa nueva, nos quedaríamos, sí, como juzgaron también a Pinochet también después de muerto, ¿no?
Sí, sí.
Afortunadamente antes le pudieron molestar un poco, bueno. Pero después, ¿qué pasaría? Lo que seguiría en vigor seguiría la ley esta que está aprobada y que desde Compancha, no importa quién, tendría que pedir personalmente a su familia que le den un certificado de reconocimiento. Ahí quedaría limitado todo, ¿comprendes?
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Para mí, el interés, y es lo que yo he pedido a los compañeros que están en esta plataforma y al propio Magán, al abogado con el que tenemos correspondencia seguida, es de que no se olviden de que la reivindicación de la anulación de las sentencias tenemos que seguirla manteniendo. Esa es mi posición, es así de clara.
Pues para eso te hemos llamado, Octavio, para que nos contaras tu punto de vista, para que como persona que, a pesar de estar geográficamente lejos, recordamos a la gente que nos está oyendo, tú estás hablando ahora mismo desde París.
Bueno, lejos, pero de tanto en tanto voy por ahí.
Sí, sí, ya sabemos que vienes por aquí, te vemos y sabemos.
Me voy a Menorca después de sí. Porque la última vez que estuve en Menorca fue en el 58, clandestinamente unas horas, pues ahora voy a volver.
Haciendo cosas malas, me imagino.
No, cosas malas, no era una visita de tipo familiar, porque
vale,
era familiar más que familiar,
vale.
A una persona a la que habían fusilado previamente su marido por haber sido amiga de mi padre. Cuando entraron los fascistas al final de la guerra, la única persona que mataron fue a ella. Bueno, a esa persona fui a ver y bueno, yo iba clandestino y después cuando nos escribió la policía había ido a visitar la casa y a llevarse fotos y demás. Bueno, ahora voy, ya desgraciadamente ya no está, ni su hija tampoco, pero voy a ir allá.
Muy bien, Octavio, pues para
hablar
eso,
sobre este asunto.
Es decir, que lo que queríamos decir, que te sigues, a pesar de estar ahí a tantos kilómetros, sigues estando aquí siempre que te necesitan, siempre que quieres, muy a menudo te vemos y queríamos conocer tu tu opinión, tu punto de vista, y
sobre
ahí
sobre todo que hay que intentar llevar esa denuncia, por supuesto, a través de Garzón, a través de lo que sea, lo más lejos posible.
Sí.
Pero fundamentalmente no hay que conformarse con esta ley de memoria y hay que seguir haciendo todo lo posible para que se siga en el ámbito político, porque es donde puede cambiar la cosa, el que las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la dictadura sean anuladas, porque se pone en causa eso, lo atado y bien atado que fue todo el proceso de transición, en lo que son las instituciones de esta democracia que tanto se vanagloria.
En ese sentido, ¿consideras que está abierta toda la lucha por una ley?
La lucha sigue.
Por una ley de la memoria histórica decente. Te entiendo, no que te interesa tanto una ley, sino hecho de que...
No, las leyes no me interesan.
No te interesan nada.
Lo que interesa es que haya un proceso abierto en el seno de la sociedad para que la relación de fuerzas cambie, es todo.
Sí, sí, sí.
La relación de fuerzas y sobre todo la manera en que el entramado institucional pues lo han montado.
Es una
lucha que va mucho más lejos que la reivindicación de inclusive de rehabilitación de las víctimas de la represión franquista. Es una puesta en causa del entramado actual de nuestra sociedad.
Muy bien, pues te agradecemos, Octavio.
Para mí también.
Octavio Alberola, te agradecemos que nos atiendas, que la gente de Radio Clara te pueda...
Ya sabes que, para lo que sea, siempre estoy a vuestra disposición.
Pues nada, Octavio,
un abrazo.
Muchas gracias, salud y hasta la próxima.
De acuerdo, chao.
Chao.
Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinado de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo de vacas trae a la vida un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra, y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para él. Trabaja y mientras trabaja, masculinamente serio, se unge de lluvia y se alaja de carne de cementerio. A fuerza de golpes fuerte y a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte, despedaza un pan reñido. Cada nuevo día es más raíz y menos criatura que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura. Y como raíz se hunde en la tierra lentamente, para que la tierra inunde de paz y panes su frente. Me duele este niño hambriento, como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Lo veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo y declarar con los ojos que porque es carne de yugo me da su arado en el pecho y su vida en la garganta y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a ese chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños y un tenero.